consideren conmigo por un momento metas a largo plazo que ustedes se han trazado a lo largo de sus vidas. Tal vez era estudiar o tener un matrimonio exitoso, establecer algunos hábitos o patrones, tal vez era criar hijos o no tener deudas o convertirse en llenar en el espacio, guardar para ahorros, para retirarse y tanto más. Esta clase de metas son enormes y no son completadas durante la noche. No es que ustedes se levantan una mañana y ustedes deciden retirarse sin haber nunca puesto ningún pensamiento en esto antes. Muy, muy seguro requirió pensamientos y esfuerzos constantes por décadas. Es una meta a largo plazo en la cual nosotros trabajamos y nosotros trabajamos hacia eso poquito a poquito por un periodo de tiempo muy largo. Los atletas profesionales no llegan ahí nada más por naturaleza. Los que compiten en físico-culturismo no están ahí solamente por la genética. Doctores y cirujanos no están donde están simplemente porque tienen una inclinación hacia el campo médico. Los pastores, los plomeros, los que programan y virtualmente cualquier otro trabajo o cosas que se pueden decir no solamente simplemente suceden. Seguramente sí, bueno, las personas tienen naturales habilidades, pero ninguna de esas cosas son suficientes dentro de sí mismas. En adición a estas cosas, el tiempo y el entrenamiento son cosas que son requeridas. Es una verdad increíble, verdaderamente, que Dios nos ha hecho ambos criaturas que pueden ser arregladas y que pueden mejorarse. Nosotros no podemos crecer un tercer brazo, pero nosotros podemos crecer en fuerza de los dos brazos que sí tenemos, y similarmente no podemos respirar debajo del agua, pero podemos mejorar la eficiencia en la cual el oxígeno se utiliza en nuestro cuerpo para estar más tiempo debajo del agua. ¿Tiene sentido? Este principio tiene mucha verdad, no solamente física, sino mentalmente y espiritualmente también. En otras palabras, nosotros podemos entrenar nuestras mentes y nosotros podemos entrenar nuestras almas. Espiritualmente hablando, nosotros no podemos generar fe, mucho más de lo que nosotros no podemos tampoco crecer otra mano, pero después de que Dios nos da esa fe, nosotros podemos crecerla y fortalecerla considerablemente. O sea, nosotros podemos tener pasos prácticos y serios para entrenar nuestros yo espirituales para ser de una forma o no. Si nosotros queremos ser más pacientes, por ejemplo, entonces hay pasos que nosotros podemos tomar para que nosotros podamos lograr esto a largo plazo. O si queremos tener más gracia, hay pasos que nosotros podemos tomar para lograr que esto suceda en el tiempo. Y con respecto a lo que Dios tiene para nosotros esta mañana, si nosotros queremos deleitarnos en el Señor supremamente, o sea, más de lo que nosotros lo hacemos en cualquier otra cosa, entonces hay pasos que nosotros podemos tomar para poder lograr esto en el paso del tiempo. Hoy se trata acerca de entrenarnos para el supremo deleite en Dios. No es un pensamiento deseoso o simplemente de esperar que Dios haga un milagro y que eso pase. Por supuesto que Dios lo puede hacer de esa manera, pero en largo Él no lo hace de esa manera. Más bien Él desea que nosotros participemos y muy a menudo que sea un proceso doloroso y lento. Si ustedes quieren hacer bíceps, ustedes no simplemente oran y esperan que Dios les dé bíceps. Ustedes empiezan a levantar pesas una y otra vez y una otra vez, y en el tiempo el brazo va a crecer. Este perseguimiento, esta búsqueda es parte de la visión de la iglesia para este año que está ahí en la iglesia, que es el número 2, y también engloba una visión única que Dios nos dio la semana pasada para el año 2026. Entonces la pregunta es, ¿estamos tomando pasos ahora para hacer que esto sea una realidad más verdadera para nosotros más allá, más adelante en el camino? Muy seguramente podemos mirar nuestras vidas, evaluar significativamente nuestras vidas y proyectar a dónde vamos a estar en 6 meses, en un año o tal vez en algunos años si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo ahora. Nosotros no esperamos vivir de una manera y después resultar en algo radicalmente diferente. Por ejemplo, si nosotros queremos perder 30 libras, ser más fitness, ser más atractivos para nuestros esposos, pero seguimos comiendo de la misma manera que siempre lo hacemos y continuamos en los mismos patrones de no ejercitarnos, solamente un tonto va a esperar que va a haber un cambio cambio significativo. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces el punto es que nosotros mirar y nosotros podemos evaluar nuestra vida, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos y proyectar con alguna medida adecuada de inteligencia, cómo vamos a ser nuestro futuro. Y lo que estamos haciendo es preguntarnos si estamos en una trayectoria de deleitarnos más en el Señor o no lo estamos haciendo. Esa es la pregunta. Entonces, cada día nosotros condicionamos nuestras almas en una pequeña manera de amar al Señor y deleitarnos a Él o ser llenos de callos y duros, indiferentes hacia Él. Nosotros no nos quedamos neutrales, nosotros nos movemos hacia Él o nosotros nos movemos lejos de Él. Lo celebramos más, lo atesoramos más o lo atesoramos menos. Y pasa a través de un proceso que ni siquiera es notado o discernido en el momento, pero que produce un efecto vasto en el tiempo. Como nuevas criaturas en Cristo que nosotros somos, nosotros siempre estamos cambiando y siempre reformándonos en pequeños incrementos que se vuelven una gran bola de nieve en el pasado del tiempo. Nuestras elecciones no solamente expresan quiénes somos, sino también afectan quiénes vamos a ser, qué es lo que se lleva nuestra mejor atención y afección hoy, profundamente va a condicionarnos para lo que nosotros vamos a desear y para lo que nosotros y para aquello en lo que nosotros nos vamos a deleitar más adelante en el camino. Entonces, el punto número uno aquí es una declaración que resumida de lo que he estado diciendo por los últimos 5 minutos. Número uno, en Cristo nosotros somos moldeables. En Cristo somos moldeables. Y también podrías decir que estamos en progreso, somos maleables, podemos estar en un cambio o cualquier otra palabra que te gustaría poner aquí. Pero el punto es que de la misma manera en nuestra vida física, nuestra vida espiritual no es estática o no cambia. Nosotros cambiamos al pasar del tiempo y nosotros tenemos la capacidad de ayudar a dirigir este cambio. Entonces ese es el punto número uno. Y el punto número dos es esto. La Biblia lo asume y lo demuestra. La Biblia lo asume y lo demuestra. El hecho de que en Cristo nosotros somos moldeables o transformables es la verdad que es una verdad que el apóstol Pablo conocía muy bien. En primera de Timoteo capítulo 4, él escribe a Timoteo acerca de acondicionar su alma y su y es que él asume que el corazón y la mente de Timoteo son ajustables y que pueden experimentar cambios en el tiempo. Su persona interna, igual que la externa, es algo que se puede reformar y que se puede remoldear de acuerdo al buen diseño de Dios. Por su propia salud espiritual y por la efectividad de su ministerio, Pablo instruye a Timoteo en el versículo 16 para que él se cuide mucho y en su enseñanza y que él persista en estas cosas, que él lo continúe haciendo a través del tiempo. Y después en los versículos 13 y 15, en el mismo texto, Pablo lo exhorta a que él se dedique a la lectura de la Escritura, a la exhortación y a la enseñanza, y después le dice que no sea negligente con su vida, sino que las practique estas cosas, que se sumerja en ellas para que todos vean su progreso. Progreso. Y esto es uno que verdaderamente me toca a mí. Si ustedes han estado aquí por mucho tiempo o desde el principio de mis tiempos como pastor, ustedes al menos han visto alguna parte de mi progreso como pastor y como maestro. Y de la misma manera yo he visto progreso en tantos de ustedes, alabado sea el Señor. Este es el diseño de Dios, no que nosotros seamos tan desarrollados y maduros como nosotros podamos ser desde el momento inicial, sino que nosotros persigamos, cuidemos, crezcamos y progresamos en todas las cosas virtualmente, en nuestra vida espiritual también. Entonces, en el tiempo, el discípulo de Cristo no se va a quedar de la misma manera. Nosotros vamos a ser mejores o nosotros vamos a ser peores. Nosotros vamos a madurar y progresar o nosotros nos vamos a deteriorar y nos vamos a atrofiar. Y el resultado de la corriente en la cual nosotros nademos no es hacia la madurez en el cielo, sino a la indiferencia en el infierno. Entonces, en otras palabras, si nosotros nos quedamos neutrales, como si eso fuese algo, si nosotros dejamos de nadar fuerte en contra de la corriente, nosotros nos vamos a dejar llevar con las corrientes de este mundo y vamos a regresar en vez de progresar. Nosotros vamos a encontrar a Cristo menos valioso, menos deseable y menos digno de nuestro tiempo y devoción, y no más. Y una vez más, esto no pasa de la noche a la mañana, esto pasa en el curso de años. Es acerca de pequeños microacciones y microdecisiones que nos entrenan de una cierta manera o no. Un poquito antes de ese mismo capítulo, en Primera de Timoteo capítulo 4, en versículos 7 y 8, él le dice, ejercítate para la piedad, porque si bien el ejercicio corporal es de algún valor, la piedad es de valor para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la venidera. Entonces, aquí en estos versículos, Pablo está mostrando las condiciones de nuestras almas a la condición de nuestros cuerpos físicos, y él dice que de hecho sí hay algún valor de entrenar y condicionar nuestro cuerpo corporal. El ejercicio está bien, es bueno. Pero eso no es el punto principal de este texto. Es un punto secundario que está siendo usado como una analogía para el punto principal. El punto principal es que ejercitarnos en nuestro ser espiritual es mucho más, tiene mucho más valor. Hay una promesa en esto para el momento presente y para la vida que va a venir. Ese es el valor. Entonces, similar a nuestro ser externo, nuestro ser interno es transformable. Actitudes, preferencias, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan y tanto más. Todas esas cosas pueden ser moldeadas, ajustadas y moldeadas al pasar del tiempo. Y es una realidad que sin ninguna manera es limitada a Primera de Timoteo capítulo 4. Segunda de Corintios 3:18 dice que nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, y es algo que continúa sucediendo. Colosenses 3:10 dice que nuestro nuevo ser, nuestro nuevo hombre es renovado en la imagen de aquel que lo creó. Y Pablo describe su misma condición espiritual en una forma diferente en Filipenses 3:12, cuando él dice que él no lo ha alcanzado todavía, ni que sea perfecto, sino que prosigo para alcanzar lo que Cristo Jesús me ha hecho suyo. Santiago nos exhorta en Primera de Santiago capítulo 1, versículo 4, que la perseverancia tenga pleno efecto, para que seamos perfectos y completos sin que nos falte nada. La idea aquí es que las pruebas tienen un papel que jugar en que nosotros maduremos y crezcamos en Cristo. O sea, nuestra transformación, esta cosa que pasa a través del tiempo, sirve a través de las pruebas. Y por último, ahora, probablemente la más clara de esta transformación que es continua, Pablo dice en 2 de Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior, ¿qué? Se renueva día a día. Entonces, hasta aquí, este es el punto. En Cristo nosotros somos moldeables, y la Biblia asume y prueba esto. Entonces, lo que me gustaría hacer ahora con el resto de nuestro tiempo es considerar nuestras propias metas a largo plazo en lo que respecta deleitarnos en Cristo supremamente. ¿Cuál es nuestra trayectoria? ¿Qué clase de camino es en el que nosotros estamos? ¿Podemos decir honestamente que nosotros estamos creciendo en disfrutarlo más? ¿Que nuestra dirección actual va a quitar las espinas de lo que hay en el mundo y va a permitir que haya una buena cosecha aquí? ¿O es posible que nosotros debemos hacer algunos ajustes? Yo sospecho que lo que respecte a dónde nos veamos en este espectro de cosas, cada uno de nosotros puede usar alguna dirección nueva de curso y recalibración, yo mismo incluido. La pregunta no es si nosotros estamos entrenando, seguro si lo estamos haciendo, aunque lo sepamos o no. Es un asunto de a qué dirección vamos. Estamos constantemente siendo quiénes nosotros después vamos a ser. Entonces, la pregunta no es si nosotros estamos remoldeando nuestras almas, la pregunta es cómo lo estamos haciendo. Entonces, lo que yo creo que el Señor quiere que nosotros hagamos ahora es darnos 5 pasos o 5 cosas prácticas que nosotros podemos hacer para entrenarnos a nosotros mismos para un deleite supremo en Él. Aquí vamos. Número 1, evalúate honesta y sinceramente. Número 1, honestamente evaluarnos a nosotros mismos. Para hacer esto bien, nosotros debemos empezar por auditar nuestros hábitos y nuestros patrones. Estamos condicionando nuestra alma para amar más a Jesús y deleitarnos más en Él con nuestro estilo de vida, o estamos condicionándonos para ser más apáticos hacia Él. ¿Qué clase de corazón tienen estos hábitos y patrones, como qué es lo que están produciendo en nuestras vidas? ¿Producen deleite en Él o indiferencia en Él? ¿En qué dirección las redes sociales nos están llevando? Cada clic que damos, cada vez que miramos el celular, cada video que vemos, cada podcast que escuchamos, cada proyecto de casa que hacemos, cada juego en la televisión que vemos, cada comida y bebida que consumimos, cada dólar que gastamos y tanto más. Todas estas cosas nos moldean en manera pequeñitas y virtualmente indetectables todo el tiempo. Entonces, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿estoy alimentándome en deleite en Jesús o estoy matándome de hambre en esto? ¿Y qué otros deleites estoy alimentando que tal vez van a terminar ahogando mi amor por Cristo si yo continúo en este camino? ¿En qué me estoy alimentando y en dónde no estoy alimentándome? Mucho más allá de eso, podemos preguntarnos en dónde estoy pasando mi tiempo. ¿Cómo puede ser mi corazón moldeado y remoldeado por el corazón de aquellos a quienes las opiniones me importan más? De esas opiniones de los demás que me importan más. O sea, en otras palabras, ¿quién tiene influencia en nuestras vidas? Si yo empiezo a seguirlos y ser más como ellos, que es natural, eso es algo bueno. Verdaderamente quiero ser más como esa persona o estas personas. Nosotros nos volvemos en aquellos, nos convertimos en aquellos que nosotros observamos. Entonces nosotros observamos a Jesús, nosotros nos deleitamos en Él, nosotros priorizamos tiempo con otras personas que de la misma manera se deleitan en Él. Estamos moldeando nuestro corazón para deleitarse en lo que verdaderamente es de deleite. Roma no se perdió en un solo día y tampoco se pierde la fe cristiana en un solo día. Esa desaparición y apagar de la fe típicamente es el resultado de un condicionamiento que pasa en el curso de años y no días o meses. Entonces empiecen con una auditoría de hábitos y patrones y después, en lo mejor de sus habilidades, eso sería como un punto de boletín aquí, auditar nuestros hábitos y patrones o revisar, y después, en lo mejor de nuestras habilidades, a intentar discernir nuestro corazón. Y hay muchísimo que podríamos decir, aunque no podemos perfectamente discernirlo y necesitamos ayuda de otras personas aquí, pero lo que principalmente tengo en mente aquí en el tema de discernir nuestro corazón es la palabra afecto. Entonces, si les gusta escribir cosas, escriban esa palabra, afecto. Entonces, preguntas como esta. ¿Estoy yo emocionado de ver al Señor y de estar con Él? No solamente en la eternidad. Yo creo que la mayoría diríamos, sí, Jesús, y después priorizaríamos otras cosas. Entonces, no solamente en la eternidad, sino en su palabra cada día. Me emociona, admiro al Señor, tengo algún afecto genuino y verdadero por este gran Dios. Es solamente un libro de historietas. ¿Qué es lo que se levanta en mi corazón cuando yo me encuentro con el Señor en su palabra? ¿O me siento más o menos indiferente hacia el Señor? Noten que la pregunta no es, ¿es mi afección perfecta? La pregunta no es, ¿es mi afección y mi amor por Jesús tan fuerte como debería ser? ¿O tan fuerte como podría ser? ¿O siempre está quemando, está ardiendo por el Señor? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿acaso existe? ¿Acaso tengo alguna afección genuina y verdadera por el Señor Jesús que está en la Biblia? Verdaderamente, auténticamente lo amo y verdaderamente me deleito en Él. Tal vez puedan añadir en sus mejores momentos. Entonces, llevándolo un paso más allá, tal vez podríamos intentar ver cuál es el grado de esa afección. En Mateo capítulo 10, versículo 37, Jesús dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, después la pregunta se vuelve algo como, lo amo así. Lo amo de la manera en la que yo amo a aquellas personas que son las más cercanas a mí. O hay otras personas y otras cosas que tienen presidencia, no solamente en mi agenda, sino en mi corazón. Otra manera de venir a este mismo asunto es hacer una pregunta un poquito más incómoda, que es, ¿estoy involucrado en idolatría? La idolatría, podríamos decir mucho de eso, pero voy a darles un aspecto aquí. La idolatría es esencialmente, no siempre, pero es esencialmente algo que era bueno, que se hizo malo. Es muy a menudo una adoración que está mal puesta. No estoy hablando de las estatuas y de todas esas cosas. Tengo en mente elevar los buenos dones de Dios por encima de Dios mismo. Es un asunto de prioridades, no un asunto de falsos dioses, al menos en la manera en la que nosotros tendemos a pensar en eso. Es elevar los buenos dones de Dios por encima de Dios mismo. El punto aquí con la idolatría no es de no deleitarse en sus dones. Por supuesto que deberíamos deleitarnos en sus dones, sino que es acerca de deleitarse en ellos por Él y últimamente experimentar sus dones como una forma de deleitarnos en Él, el dador de todas las cosas. Y muy seguro, la forma más rápida de determinar si esto es una realidad en nuestras propias vidas es probarnos a nosotros mismos. Entonces, esta es otra nota que pueden hacer, es probarnos a nosotros mismos amenazando aquello que nosotros deseamos y aquello que nosotros perseguimos. Entonces, pónganse a prueba amenazándose a ustedes mismos. Quiten entretenimiento, placeres, las redes sociales, el alcohol, la cafeína, el azúcar, el confort o la comida. Y después vean qué pasa. ¿Cómo nuestros corazones responden? ¿Tenemos una actitud cuando la electricidad se va, cuando el internet deja de funcionar o cuando las cosas generalmente no salen de la manera en la que nosotros esperamos? Es de hecho en estos momentos en los que nuestros corazones son revelados, y muy seguramente lo que el Señor nos revela es que todos somos obras en progreso que necesitan una corrección de curso y mucha gracia para poder lograrlo. Entonces, la fe que salva ama a Jesús con una afección verdadera y que está en el corazón. No es algo estoico, no es una dedicación de negarse a sí mismo, una doctrina. Eso no es la cristiandad. Tampoco es últimamente de hacer buenas obras, buen fruto y servir a Dios. No les puedo decir a través de los años cómo he enseñado la pieza central de la oración de que te sirvamos más, que te sirvamos mejor, que seamos mejores sirvientes. Y no es que sean cosas malas, pero esa no es la meta ultimada. Ese no es el punto del evangelio. No principalmente es acerca de servir en hacer cosas. Es hacer de conocer y disfrutar este gran Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, multitudes descubrieron en el día del juicio que a pesar de haber hecho mucho por Dios, nunca verdaderamente lo conocieron. No es últimamente acerca de esas cosas, sino más bien acerca de una afección superior por el tesoro más grande del universo, que es Dios mismo. Es acerca de conocerlo a Él, de deleitarnos en Él para siempre. Entonces, paso número uno aquí. Sinceramente y honestamente, estúdiense a ustedes mismos. Pregúntense con preguntas de evaluación de tiempo a tiempo en un intento de discernir adecuadamente, verdaderamente amo a Jesús más, lo deseo más y me deleito en Él más hoy de lo que lo hice, vamos a decir, hace un año o hace dos años. ¿Estoy siendo la persona que quiero ser o no? Y después es acerca de permitir al Señor que nos guíe bien como el pastor perfecto que es Él. Amén. Número dos, entabla una relación personal con Jesús. entabla una relación personal con Jesús. En este punto tengo dos énfasis en mente. Uno es entablar una relación con Jesús o comprometerse. Entonces, lo primero, vamos a ver la palabra comprometerse o entablar. Es un compromiso o una persecución continua, una relación con Cristo, igual que con otras personas, no simplemente sucede por ósmosis. Requiere esfuerzo, requiere tiempo, requiere planeación, requiere sacrificio y mucho más. Comprometerse en una relación con Cristo no es sinónimo, escuchen esto, no es sinónimo con estar de acuerdo con alguna teología o profesar cosas que son verdad o estudiar algunas cosas en una academia o afirmar algunas realidades en nuestras cabezas. Todas esas cosas son importantes, esenciales en tiempos incluso, pero todas son formas que nos llevan a un final, o sea, al final de deleitarnos en Jesús y de disfrutarlo a Él para siempre. Entonces, la salvación no se trata solamente de lo que hizo Jesús, sino de lo que Él es ahora. Salvación no es meramente acerca de escapar una clase de destino y experimentar a otra clase de destino. Es acerca de disfrutar la plenitud de una persona real con la cual nosotros hemos sido unidos para siempre, por la eternidad. Una persona que es infinita, que es inexhaustible, que nos ama con un amor que es indescriptible. Para decir que Cristo vivió por nosotros, que murió por nosotros, que fue levantado, resucitado por nosotros y ahora continúa viviendo por nosotros, sin duda dice algo acerca de su amor por nosotros. Dice mucho acerca de su amor por nosotros. Y tal vez pareciera que eso es lo más alto a lo que nosotros tal vez podríamos ir en nuestra expresión de eso. Pero hay tanto más acerca de su amor por sus propias personas, por su propio pueblo, que nosotros ni siquiera podemos poner en palabras porque nuestro conocimiento actual es tan finito. El Hijo de Dios murió por ti y por mí. Y si tú has recibido todo lo que Dios es para ti en Cristo por fe, solamente fe, entonces tú eres de Él y Él es tuyo y Él ahora vive en ti. El Dios verdadero, el único Dios verdadero del universo, vive dentro de ti. Solamente mediten en eso, familia, y sean impresionados por esa realidad. El habitar personal de Cristo es un aspecto intensamente de relación en nuestra salvación. Si todo lo que nosotros hacemos es hablar acerca de lo que Cristo hizo para salvarnos de nuestros problemas, pero no hablamos de esta relación que tenemos con Él, entonces perdemos de vista las buenas noticias por completo. El Evangelio no es una tarjeta que nos saca de la cárcel, es una unión profunda con el Dios eterno por la cual nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Maravillas de maravillas. Es un matrimonio a otro que cualquier otro matrimonio deben tratar de apuntar y de seguir por diseño. Es juntos una unión y una intimidad que excede mucho más cualquier ejemplo o analogía que podríamos utilizar. Para reducir el Evangelio a cualquier cosa menos que una relación que abraza al Dios todo satisfactorio como un deleite supremo, cualquier cosa que sea menos de eso es distorsionar y alejarse de la verdad. Entonces, comprométanse en una relación personal con Jesús. Y si ustedes no están seguros de cómo lograr eso, la manera principal que lo hacemos es leyendo su palabra y en oración. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración y oímos de Él de forma autoritaria en su palabra, una palabra que, por cierto, es viva y activa, es verdadera y es relevante y es útil para desarrollar este deleite supremo del cual estamos hablando en Él. Y nosotros sabemos esto porque Romanos 12:2 dice que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes, y pasa cuando nosotros de forma regular llenamos nuestras mentes con cosas que son verdad. Nos alimentamos en esta verdad. De la misma manera, 2 Corintios 3:18 dice que la manera en la que nosotros somos transformados de un grado en gloria a otro, la forma en la que sucede es al observar la gloria del Señor, contemplándola, amándola y viéndola y que nos encante lo que vemos. vemos en su palabra. Entonces, que pongamos un esfuerzo real en hacer que tengamos una relación llena de compromiso con este gran Dios. Amén. Número 3. Date cuenta o dense cuenta que aún no hemos llegado. Dense cuenta que aún no hemos llegado. Y si eres como yo, tú estás muy feliz que este punto está aquí. La meta principal o el objetivo principal de este punto es suavizar y tal vez proveer una imagen más adecuada y más completa de los primeros dos puntos. Si nuestras expectativas son la perfección. Si nosotros estamos esperando ser perfectos, cuando nosotros pasemos por el punto número 1 y 2, solo nos vamos a alejar en desesperanza, en desesperación y en duda de si somos o no somos salvos. Y tal vez alguien debería de considerar eso, pero ese no es el objetivo principal de este mensaje y en estos puntos. Más bien lo que yo tengo en mente aquí es una verdad que todos conocemos bíblicamente y de forma de experiencia. Es que nuestros afectos son variables. Nuestros afectos son variables. Pueden crecer y ser más fuertes y pueden decaer y ser más débiles. Y nuestras circunstancias muchas veces juegan un rol, un papel significativo. Y no quiero decir que el gozo verdadero en Cristo es imposible en el medio de gran sufrimiento. Las dos cosas pueden coexistir simultáneamente cuando son apropiadamente enraizadas en Cristo. Simplemente estoy diciendo que nosotros todavía no somos perfectos. Nosotros nos equivocamos, nosotros tropezamos, nosotros todos tenemos mucho espacio para crecer. Entonces, muy seguramente cuando nos evaluamos a nosotros mismos, ninguno de nosotros está donde quisiera estar. O sea, todos queremos ver más crecimiento, más santidad, más madurez en nuestras vidas, y todas estas cosas son cosas buenas, pero nosotros debemos ser cuidadosos de no permitir que nuestras perfecciones o nuestras realidades de pasar por un proceso de santificación doloroso y lento. Nosotros tenemos que tener cuidado de no permitir que esas cosas nos lleven a desesperarnos o peor. El enemigo va a tratar de apuntar todas nuestras imperfecciones y va a tratar de convencernos de que nosotros no pertenecemos al Señor. ¿Cómo puede él amar a alguien como tú? Mira todo ese pecado que tú tienes en tu vida. ¿Cómo podrías posiblemente haber hecho eso? Y tal vez pueden añadir la palabra otra vez. Entonces, tanto más. Y el punto es no concluir aquí que hemos sido sacados de la familia de Jesús, porque Dios nunca hace eso, sino el punto es resolver que nosotros debemos batallar. Y eso es lo que nosotros hicimos en el capítulo 7 de Romanos, en un párrafo aquí. Entonces, sí, somos obras en progreso. Sí, todavía pecamos en maneras en las que nosotros pensamos que nosotros no lo íbamos a hacer más décadas atrás. Sí, somos imperfectos y no merecemos a Jesús. Sin embargo, Él ha hecho un trabajo en mí por su gracia solamente. Él me ha hecho suyo y Él promete traerme a mí y mi salvación a ser completa en el final. Alabado sea Él, porque se trata de Él, no tú y no yo. Entonces, en vez de hiperenfocarnos en nuestros fracasos, nosotros los confesamos y nosotros seguimos adelante, los ponemos a muerte y batallamos para mantener y incrementar nuestro gozo en Dios y nuestro amor por Él. Amén. Número 4, ora por visión espiritual. Ora por visión espiritual. Oren profundamente que Dios abra nuestros ojos para ver la belleza de Cristo. Que nosotros podamos ver y sentir en nuestros corazones cómo verdaderamente Él es tan deseable y Él es tan superior en cada manera posible a cualquier otra cosa que emocione nuestros afectos. Así oró el salmista en el Salmo 119, versículo 18, como oró Ricky. Él dice, abre mis ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Entonces, como oró Pablo en Efesios 1:18, orando que los de Efesios tuvieran luz en su corazón para saber cuál es la esperanza a la que él los había llamado. Que los ojos de sus corazones sean abiertos. Esta es una realidad que nosotros debemos contender con la que debemos continuar. La visión espiritual no es algo que se adquiere de una sola vez y ya. La visión espiritual no es una cosa que se hace de una sola vez y ya. Hay un componente que es así en la regeneración, donde en un momento nosotros tenemos ojos para ver porque Dios nos los da y nos da convicción y nos hace sentir que Él es deseable. Sí, hay un momento en el que Jesús simplemente lo hace y ya. Pero, sin embargo, hay otro componente de esto con la cual nosotros batallamos por el resto de nuestras vidas cristianas, porque el enemigo va a hacer todo lo que puede para hacernos ciegos, por la gloria de Dios. Para que Dios sea superior, para que sea más deseable, y por el poder del Espíritu Santo en nosotros y por su gracia, nosotros hacemos todo lo que podemos para lograr limpiar el barro y limpiar nuestros lentes y ver el mundo y la palabra y a nuestro Señor a través de este lente que es el que es adecuado, que es el lente bíblico. Nosotros queremos ver así, ver a través de la Biblia todo lo demás en este mundo. Entonces, oren profundamente y fervientemente que Dios continuamente nos dé ojos para ver. Pidámosle que abra los ojos de nuestros corazones a nuevas dimensiones de su gloria y a nuevos aspectos de su deleite supremo. La oración es una cosa muy poderosa y nosotros no podemos dejarla de fuera de nuestro arsenal cuando estamos entrenándonos para tener deleite en Dios. Amén. Por último, número 5, apóyense en la comunidad o apóyate en la comunidad. Dios nos ha hecho para que nosotros seamos personas que tienen afecto e influencias de otras personas. Esto puede ser algo bueno, puede ser una bendición enorme o puede ser una cosa terrible dependiendo de cómo funcione esto, esta realidad de nuestras vidas. Entonces, reúnanse con personas que verdaderamente atesoren a Cristo. Y lo que ustedes van a encontrar en eso es que esto es algo contagioso. Esto es la razón por la cual las iglesias existen. Es por eso que nosotros nos reunimos, nos juntamos. Yo conozco personas que se queman, que pasan por dificultades y experimentan la resequedad y la indiferencia que hablamos hoy y su respuesta. Y probablemente todos ustedes han visto esto también. Su respuesta es alejarse de la iglesia en vez de apoyarse en la iglesia, y esto es absolutamente algo que es muy, muy triste. No es Dios quien nos lleva a alejarnos de la iglesia y de la familia de Cristo, incluso cuando nuestros hermanos y hermanas son difíciles y prueban nuestra paciencia y nos lastiman. Es el plan del enemigo que llevarnos de cualquier manera posible a alejarnos del cuerpo, desvincularnos del cuerpo. Y cuando nosotros no funcionamos de acuerdo al plan de Dios, sino a los planes de Satanás aquí, no va a ser algo que va a ir bien para nosotros. Él va a tener una batalla con nosotros. Nosotros queremos asegurarnos de funcionar como Dios quiere, de regularmente juntarnos con creyentes. Amén. Y sí, esto incluye adoración corporativa como una reunión en domingo, pero no se limita de ninguna manera a eso. Entonces, si eso es lo que tienes en sus mentes, expandan sus pensamientos. Nosotros queremos juntarnos con otros cristianos. En este edificio y en otros, nosotros queremos compartir nuestras luchas, confesar nuestros pecados a esas otras personas, orar por ellos y que esas personas oren por nosotros. Que nosotros nos pongamos en una posición, en un lugar, para poder tener alguien que nos pida, que nosotros podamos rendir cuentas y que vean lo que estamos haciendo. La vida cristiana y este perseguimiento de entrenarnos para deleitarnos en el Señor es supremamente, no es algo nada más individual, es un esfuerzo individual. Sí, es verdad que todos vamos a ser juzgados un día de forma individual, pero también es verdad que Dios ha diseñado la iglesia, el cuerpo de Cristo y la familia de Dios aquí para que trabajemos juntos. Él quiere que nosotros, de por nuestro bien, que nosotros nos ayudemos unos a otros, que nosotros seamos maneras de lograr esto, no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, apóyense en la comunidad que Dios ha visto justo darles, y no va a ser perfecto, de hecho, va a ser muy desordenado, va a ser frustrante y probablemente va a ser incómodo. Así es la vida. Pero Dios soberanamente ha ordenado que sea de esta manera por ahora, por nuestro propio bien y por su gloria. Entonces, honestamente y sinceramente, evalúense a ustedes mismos, comprométanse en una relación personal con el Señor, dense cuenta que aún no hemos llegado. Oren por visión espiritual y apóyense en la comunidad. Esto no es una bala de plata que definitivamente y exhaustivamente va a lograr el objetivo, pero yo sí creo que es el objetivo que tiene Dios para nosotros hoy. Deleitarnos en Jesús supremamente. No solamente se trata de saber muchas cosas acerca de Él. No se trata de poder recitar mucha escritura o incluso de poder de forma maestra articular toda la verdad que se encuentra en la Biblia. Se trata de ver, se trata de saborearlo a Él con los ojos de fe que Él nos ha dado y contemplarlo a Él como amoroso y todo satisfactorio. Entonces Jesús nos invita a su presencia y nos invita a recibir todo lo que Él es para nosotros. Y yo quiero invitarlos a ustedes, familia, a entrenar. Entrénense a ustedes mismos por el resto de sus vidas a deleitarse en Jesús como su tesoro supremo, por su propio bien y por la gloria de Él. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos por habernos salvado y por habernos hecho nuevas personas, nuevas criaturas. Por tu gracia, tú nos has dado un nuevo corazón. Tú nos has dado nuestros nuevos sentidos espirituales, como la vista que ahora funciona bien. Y tú nos has dado un paladar nuevo que prueba y ve que tú eres bueno, y no solamente bueno, sino que eres supremamente deseable. Sin embargo, nosotros vivimos en un mundo que constantemente nos bombardea y compite por nuestras afecciones, probablemente mucho más ahora que nunca antes, y te pedimos que tú nos permitas hacer una buena batalla en esto y que nos des deseos que nunca paren de crecer y capacidades para entrenar para un deleite supremo en ti. Que tú seas complacido, que nosotros podamos ser satisfechos y que tú seas honrado en y a través de todo. Te amamos y es en tu nombre precioso y santo que oramos. Amén.